Y el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Estamos desarrollando este estudio, también fecundo, muy extenso en su contenido, que el Señor nos ayude a explorarlo con sumisión, con atención y atesorarlo en nuestros corazones. La salvación desde la perspectiva del Evangelio eterno. Vamos a dar lectura a este texto que es nuestra base. Vamos a repetirlo todos los días domingos hasta que termine este estudio. Hace muy bien. Tito capítulo 3, versículo 4. Vamos a terminar después de sabiéndolo de memoria. Tito 3, 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya lo he dicho en otras oportunidades, ¿por qué es necesario hablar sobre el Evangelio desde la perspectiva eterna? Porque lamentablemente los tiempos que vivimos, los tiempos finales, como lo dice la Escritura en profecía, serán tiempos de apostasía, ¿cierto? De engaño, de sutileza, de un secularismo religioso. Cuando hablo de secularismo religioso, es que el mundo, con sus formas, ¿cierto? Con sus intereses, se meterán dentro de la cristiandad. Por lo tanto, el Evangelio perderá la pureza como fue dado, porque el Evangelio tiene una proyección eterna. Es decir, el Señor desde la eternidad diseña este plan, lo manifiesta en el plano temporal donde nosotros ahora estamos, sujetos al tiempo, a la materia, al espacio, pero que se proyecta hacia la eternidad futura. Pero lamentablemente, en estos tiempos se predica un evangelio que está centrado en el bienestar del hombre. Es decir, se dice, ¿no es cierto?, si tú vienes a Cristo, si tú te conviertes, tus problemas van a desaparecer. Y tus problemas, hablando de problemas económicos, problemas emocionales, afectivos, problemas de salud, van a disiparse. Y mucha gente busca eso. Y cuando va a una iglesia, a una asamblea, donde no se le responde conforme a eso, sino que se le dice, mira, el Señor advirtió, en el mundo tendremos aflicción. Y que tenemos que estar siempre viviendo en la perspectiva de la eternidad cuando nuestro Señor Jesucristo nos venga a redimir. Eso no le gusta a la gente. La gente quiere soluciones instantáneas. Acuérdense ustedes que la gran multitud seguía al Señor para resolver sus problemas de manera instantánea. La gran multitud que aparece en Juan capítulo 6, acuérdense, una muchedumbre, si bien se da una cantidad ahí, dice 5.000 personas, pero solamente se cuentan una cantidad de personas sin contar las mujeres y los niños. Algunos dicen que podrían haber sido 15.000 o 20.000 personas. ¿Y qué buscaban esas personas? Buscaban los beneficios del Señor, pero no buscaban la palabra del Señor. ¿Se nota la diferencia? Cuando el Señor multiplicó los panes, multiplicó los peces, ¿no es cierto? La gente estaba feliz. Hay un milagro tremendo, porque también, dicho de paso, el Señor multiplicó de la nada para alimentar esa tremenda multitud. Y la gente feliz. Y después el Señor se apartó de esa multitud, y allá lo fueron a buscar, pero ya el Señor no les repite el milagro, sino les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el Evangelio eterno. ¿Y qué pasó con esa multitud? ¿Se acuerda usted el episodio? Lo abandonaron, retrocedieron, porque la gente no quiere un mensaje que tenga que ver con el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir ayuda al Señor para hacer frente a nuestro pecado, sino que la gente quiere soluciones instantáneas y el bienestar en este mundo. La otra vez escuchaba esto, el hombre corre tras la felicidad, la logra raspar, ¿no es cierto?, así como rasguñar, por decir, pero no logra la felicidad. Eso lo decía una persona que no es creyente, pero nosotros debemos entender que eso es una verdad. La felicidad en este mundo nunca va a ser plena ni permanente. Son solamente chispazos fugaces, como siempre digo, fotografías del momento. Pero la vida terrenal no nos promete, no nos garantiza felicidad plena y permanente. Pero los creyentes tenemos esperanza, porque sí hay una felicidad que va a llegar plenamente a nuestra vida. Y será cuando estemos con el Señor para siempre. El Señor lo dice ahí en Apocalipsis, en ese lugar no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Y cuáles son las primeras cosas? Este plano temporal, este plano terrenal de tránsito. Por lo tanto, hermano, qué bueno hace repasar, estudiar con harta concentración y dedicación la salvación desde la perspectiva del Evangelio eterno, que nos proyecta hacia la eternidad, y que los que son matrimonios jóvenes y que están criando le enseñen a sus hijos que la plenitud y el éxito no es solamente lo terrenal, sino que es la proyección hacia la eternidad. Que hace bien que nuestros hijos vayan creciendo en esa perspectiva. Porque hay un mundo que los quiere atrapar. Porque la Biblia lo dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, a lo cual hacemos siempre frente todos nosotros, nos quiere atrapar. ¿Cuál tentáculos? ¿Cierto? Acuérdense ustedes que hay tres enemigos a los cuales hacemos frente. Primero, Satanás el diablo, el archienemigo de Dios, que es una realidad. Segundo enemigo, este mundo, este sistema. Te quiere atrapar, es tu enemigo, es el enemigo de los creyentes. Satanás, el mundo. Pero a mi juicio hay un enemigo terrible. Que es la carne, no somos nosotros mismos. El que mora en ti. Porque nosotros siendo creyentes tenemos una antigua naturaleza que nos quiere arrastrar hacia nuestro primitivo lugar. Cuando nosotros no vivíamos considerando al Señor, cuando no nos interesaba su palabra y nada que hablara legítimamente del Señor. Vivíamos para sí. Y en esa condición íbamos directo al despeñadero, directo al infierno. Y ese yo, ese ego, esa carne que tú portas y yo porto, es el peor enemigo porque está las 24 horas contigo. No así Satanás, no es omnipresente, no así el mundo. Porque tú te puedes refugiar, ¿no es cierto?, así como las antiguas civilizaciones o costumbres religiosas que se iban a los montes, ahí a la vida monástica. ¿Se acuerda de un tal Benedicto o Benito? Él fue el creador de la vida monástica. Y se iban a las montañas para alejarse del mundanal ruido y del pecado. Sin darse cuenta que el pecado se lo llevaban dentro del corazón. Porque el Señor lo dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra. No es lo que lo rodea, sino lo que sale. De modo que esos tres enemigos son reales y los tenemos que neutralizar con el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Por lo tanto, que bien nos hace, vuelvo a repetir, hablar de la salvación de la vida eterna, de este concepto eterno, cuando el Señor muy pronto, y creemos que será muy pronto, nos llamará y nos redimirá de esta presencia del pecado, y ese día cuando seamos glorificados, que es una doctrina que la vamos a hablar en algún momento, tenemos toda la vida para seguir este estudio, hermano, así que no se preocupe si no alargamos, un día seremos redimidos, glorificados, y ahí, tan solo en ese momento, no tendremos ninguna relación con el pecado. Qué glorioso momento, hermano. Yo sé que a ti y a mí, que somos creyentes por pura gracia, no por méritos, anhelamos ese día. ¿Cuánta dificultad nos presenta esta carne, hermanos? En pecado, como decía nuestro hermano en la oración, en acto, en pensamiento, pero también en omisión. Porque acuérdense que en el tribunal de Cristo no solamente daremos cuenta de lo que no debemos hacer, en los errores que cometimos en obra, sino que también por no haber hecho lo que debíamos hacer. Ya vamos a hablar también de eso en alguna oportunidad, del pecado de omisión y el pecado de comisión. Por el momento, seguimos nuestro hilo conductor. Ya terminamos el punto donde mencionábamos, hermanos, que este evangelio estaba oculto desde la eternidad. ¿Ya? El pueblo de Israel, los profetas, no vieron esta tremenda revelación de lo que significaba el evangelio. Por eso que comentábamos que ahora mismo la iglesia es un espectáculo, ¿a quiénes? A los ángeles, porque ellos aprenden a través de la iglesia, y cuando digo iglesia, no digo el local de reunión, sino que iglesia, a la luz de la Biblia, es el grupo de los redimidos. Eso es iglesia. Dicho muy de paso, nosotros tenemos arraigada la cultura católico-romana de que iglesia es el local de reunión, ¿cierto? Pasó a ser un sinónimo. Entonces cuando le dicen, mira, yo vivo cerca de una iglesia que hay en la esquina, ¿cierto? Se refiere a una construcción, normalmente con una cruz y cosas por el estilo. Pero a la luz de la Biblia, iglesia no es un local. Este es un local de reunión. Pero la iglesia la conforman, la componen cada uno de los redimidos, de los perdonados. Esa es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo ahora es depositaria de la verdad, ¿cierto? Porque el Señor nos dio su palabra es verdad. Y nos acordábamos de esa frase que le decía Pablo a Timoteo, la iglesia es columna de la verdad y baluarte de la verdad. Columna porque sostiene la verdad y baluarte porque defiende la verdad. ¿Ya? En un mundo de mentiras, hermanos, nosotros vivimos inmersos en mentiras. De todo aspecto, nosotros mismos muchas veces mentimos. El pecado lleva esa arista, ¿cierto? Dentro del amplio espectro del pecado, la mentira. Y a veces uno ya está cansado de la mentira, quiere verdad. Permítame decirle que la única verdad está aquí en este libro. Es Cristo Jesús. Yo soy el camino y, ¿qué más? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6, para que lo grabe en su corazón. Entonces esa verdad es precisamente la que revela este evangelio que los profetas de antaño no pudieron ver. ¿Por qué? Porque estaba oculto. Porque no estaba revelado. Cuando hablamos de misterio o de algo oculto, no lo interpretemos como algo ocultista, como algo malo, sino como una verdad que no estaba revelada. Voy a ponerle un ejemplo histórico. ¿Usted se acuerda cuando Cristo murió en la cruz? Ocurrieron varias cosas. Resucitaron muertos, ¿se acuerda? Pero también ocurrió algo en el templo. No sé si alguien se acuerda del templo de Jerusalén. Se rasgó el velo. Acuérdense que el templo estaba compuesto de tres partes. El atrio o patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero no se podía ver lo que ocurría en el lugar santísimo, es decir, si usted se ubicaba en el lugar santo, no podía ver lo que ocurría en el lugar santísimo porque estaba velado, estaba oculto, usando esa misma palabra, con un velo. Un velo que tenía un ancho más o menos de unos 10 centímetros, no era un visillo, no era una cortinita, era muy grueso. Entonces las personas no podían ver más allá. El único que tenía el privilegio de entrar a ese lugar era el sumo sacerdote. Y solamente una vez al año, un tipo, una tipología de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Entró al lugar santísimo y expió. Bien, ya vamos a hablar también de la expiación más adelante. Entonces, cuando Cristo muere, hay un hecho pero tremendamente milagroso. Se rasga el velo de arriba abajo. Porque alguien podría decir, alguien lo rasgó. De abajo hacia arriba, no, de arriba abajo se rasgó ese velo que era grueso, un hecho milagroso que nos habla precisamente de que lo que estaba velado, lo que estaba oculto, ahora se revela, es decir, se manifiesta, lo oculto se hace manifiesto. De manera que el privilegio que tenemos nosotros en la iglesia de Cristo, y cuando digo nosotros, no esta iglesia local, sino que todas las iglesias que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo, tienen el privilegio de revelar, de enseñar este misterio glorioso que estaba oculto desde las edades. Por lo tanto, ya vamos entendiendo que esto no es un plan B que Dios creó cuando entró el pecado, sino que es un diseño de Dios que viene, que proviene desde la eternidad. Muy bien, entonces, con eso en claro, nos vamos ahora a Romanos capítulo número 8, que ya comenzamos a hablarlo la semana pasada. Romanos capítulo 8. Que el Señor nos ayude en este pasaje porque es muy contundente. Vamos a dar lectura a estos tres versículos, 28 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, note, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, ya los que predestinó, a estos también llamó, ya los que llamó, a estos también justificó, ya los que justificó, a estos también glorificó. Note que todo lo hace Dios. Desde el conocimiento anticipado, desde la predestinación, ya vamos a hablar de eso, desde el llamamiento cuando el Señor Jesucristo te llamó, ese día de tu conversión, desde la justificación, el día que el Señor te declaró justo, todos tus pecados perdonados, pero no solamente eso, sino que te declara inocente, que es una doctrina maravillosa, y no solamente queda ahí, sino que te declara glorificado. Aunque todavía no se cumpla eso, que es la fase que vamos a cumplir, y permítame decirlo, muy pronto. Muy pronto seremos glorificados, hermano. El Señor puede volver en cualquier momento. ¿Ya? Y debemos vivir así porque vamos a ver pasajes cuando Pablo dice, los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo. Fíjese que Pablo termina sus días creyendo que Cristo venía en su época. Así debemos vivir. Han pasado prácticamente 2000 años desde que Pablo escribió eso. Y uno dice, pucha, estaba equivocado Pablo. No, no estaba equivocado. Los creyentes debemos vivir como que si Cristo viene hoy día mismo. Es un lenguaje de inminencia. Muy bien. Centrémonos entonces en esto, hermanos. Versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios. Ya la semana pasada hablábamos de esto. ¿Qué significa este grupo de los que aman a Dios? No es un mérito nuestro. Porque debemos entender que nosotros sin Cristo en nuestra vida anterior, cuando digo vida anterior no vaya a pensar la reencarnación, el hermano está enseñando budismo por ahí, no. Me refiero a nuestra vida sin Cristo, cuando éramos a lo mejor religiosos, no sé cuántos fuimos católicos aquí, ¿no es cierto?, para que hagamos un club, los ex católicos, ¿eh? O usted fue testigo de Jehová, tenemos hermanos que fueron testigos de Jehová, y así, etcétera, etcétera. Cuando vivíamos allí, hermanos, nosotros no buscábamos a Dios. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios, aún teniendo una religión. Es que eso es lo que uno va entendiendo y se va desmoronando toda esta idea humana de que uno busca a Dios y que, me acuerdo cuando cantábamos ese coro, ¿te acuerdas, antiguo? Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Es decir, el Señor es el que estaba perdido y nosotros lo buscábamos. Pero la Biblia enseña que los perdidos éramos nosotros. Y Él salió a buscarnos a nosotros. Es totalmente distinto, ¿se da cuenta? La religión presenta la antítesis de la verdad. Permítame remontarme al Génesis. ¿Quién salió en búsqueda de quién? ¿Fue Dios quien buscaba al hombre o fue Adán que buscaba a Dios? Fue Dios, porque el hombre, cuando digo hombre, digo Adán y Eva, el hombre y la mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron, como que si pudiéramos escondernos de Dios. Arrancaron de la presencia de Dios. Esa es la continua huida, hasta el día de hoy, nuestra de Dios. Cuando andamos mal, queremos huir de Dios, como si pudiéramos escapar. El salmista decía, ¿quién huirá de tu presencia? ¿Quién se esconderá de tu presencia? Si bajara allá a lo profundo del Seol, allí estás tú. No sacamos nada con seguir huyendo. Por eso es que el Señor nos llama a confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Por lo tanto, el hombre no busca a Dios, el hombre no es el que tiene méritos en amar a Dios, sino que la semana pasada lo hablábamos, primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10 y versículo 19, que dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10 y también el 19, para que lo anotéis. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Juan? Está diciendo que el amor tiene un fundamento. Es Dios quien extiende su amor hacia los pecadores que somos todos nosotros. No fuimos nosotros los que subimos al cielo, sino es el Señor que descendió del cielo. Eso es muy importante siempre subrayarlo. Quien hace la obra de redención es Dios a través de su Hijo, no el hombre para con Dios. Él nos amó primero. Por lo tanto, ya entendemos este mensaje y sabemos que a los que aman a Dios, es decir, aquellos que Dios amó primero, ¿qué más dice? Todas. Póngale énfasis en esa palabra. Todas. No dice algunas cosas. No dice la mayoría de las cosas. Dice todas las cosas. Nos ayudan a bien. ¿Se acuerda? No sé, como referencia, Efesios 5:20 y 1 Tesalonicenses 5:18, decía el texto que debemos dar gracias a Dios por todo. Eso significa por las cosas que nos hacen reír, pero también por las cosas que nos hacen llorar. Todas las cosas nos ayudan a bien. Yo le decía a un hermano en la semana, en este momento tú no entiendes o usted no entiende lo que está pasando, por qué esto, para qué esto, pero tenga por cierto que le va a ayudar a bien. En el momento no podemos entenderlo. En el momento uno puede inclusive como ser humano rezongar. Normalmente en nosotros aparece ese por qué, pidiéndole razones al Señor. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Como el propio Habacuc, ¿cierto? El libro de Habacuc comienza con un por qué. ¿Por qué, Señor, esto y esto otro? En lugar de preguntar para qué. ¿Cuál es el propósito de tal cosa que no nos produce gozo? Vamos a poner algo muy doméstico, hermano. Por ejemplo, usted tiene que hacer algún trámite en la semana, ¿ya? Y usted sale, y desde que sale todo le va mal, ¿ya? Se cierran las puertas aquí, puros problemas, qué sé yo. Y uno dice, ¿por qué es tan difícil todo esto? En lugar de decir, ¿para qué el Señor está cerrando esta puerta y esta otra? Normalmente, hermanos, pensamos que las bendiciones de Dios solamente son aquellas situaciones, experiencias que nos hacen reír. Cuando, por ejemplo, hablamos y nos encontramos con hermano, ¿cómo has estado? He estado bendecido el día de hoy. ¿Por qué? Porque me ha ido en todo bien. Y ahí viene la pregunta, ¿y qué si en el día te ha ido en todo mal? ¿Acaso Dios no tiene una bendición tras esa adversidad y esa dificultad? Ahí vamos cambiando, se fija la perspectiva. Hermano, vuelvo a repetirlo y pongan atención. Las bendiciones de Dios no solamente son las cosas que nos hacen reír, sino que también las cosas que nos hacen llorar. La semana pasada hicimos un ejercicio de Job, ¿se acuerda? Sin decir el nombre, todos lo conocían. Ahí estaba con una sarna. Imagínense, Job perdió no solamente lo material, su salud, sino que también cayó en una profundidad de una depresión también anímica, espiritual. Llega a decir Job, prefiero el estar durmiendo, ¿no es cierto?, que estar despierto. Y aún así ahí me tormentas con sueños. O sea, una profunda depresión, Job. Pero llegó a decir, ¿recibiré del Señor lo bueno y no recibiré lo malo? Pues acuérdense ustedes que ahí en Job capítulo 2, versículo 7 al 10, la propia esposa de Job actuó de manera incorrecta, ¿se acuerda? Le dijo, ¿sigues manteniendo tu integridad? No actuó como ayuda idónea, sino que lo quiso hundir más diciéndolo, despídete de Dios y muérete. Porque cuando le dicen, maldice a Dios, eso explicamos también cuando hay una versión que dice lo contrario. La versión 1909 dice, bendice a Dios y muérete. La Reina Valera 60 dice, maldice a Dios y muérete. Entonces dicen, hay contradicción en la Biblia. No, en el contexto hebreo es que la mujer le está diciendo, olvídate de Dios y muérete. Despídete de él. Como sea la situación, Job le respondió, estás actuando como las mujeres fatuas. ¿Recibiremos el bien de Jehová y no el mal? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el Señor. Qué gran enseñanza de Job. Y después ya logró entender al final, como lo decíamos, ahí en el capítulo 42 de Job, que la relación personal era lo que traía consigo toda la dificultad de su vida, mis hermanos. Es decir, la proyección eterna. Acuérdense que Job llegó a decir, yo sé que mi Redentor vive y que con estos ojos he de ver al Señor. Proyección eterna, salvación eterna. No era lo temporal, no era la prosperidad momentánea que podía tener, de tener una familia feliz. Acuérdense que sus hijos, él oraba por sus hijos, sacrificaba por sus hijos, lo perdió todo. ¿Se fija? Bueno, lo estuvimos hablando, hermanos. Seguimos avanzando. Hay muchos ejemplos más. Todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que se quiere enfatizar. No solamente lo bueno, sino que también lo malo. como siempre decía un hermano, con lo bueno nos alegramos, nos llenamos de gozo, pero con lo malo aprendemos. El Señor nos enseña muchas cosas en la dificultad. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Luego entendemos que hay un propósito que proviene, ¿desde dónde? Desde la eternidad. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11, que lo leímos la semana pasada, lo dice, lo señala con precisión, un propósito que proviene desde la eternidad, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Note versículo 11, Efesios 3, 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En otras palabras, Dios tiene un propósito desde la eternidad. ¿Ya? Ese propósito se va a llevar a cabo, lo queramos o no, porque nadie va a poder truncar, ¿cierto?, la voluntad de Dios. El apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿quién ha resistido su voluntad? Nadie la puede resistir. La voluntad de Dios es irresistible. Se va a llevar a cabo lo queramos o no. Lo creamos o no. Lo que va a prevalecer siempre, mis amados hermanos, es su voluntad, es su propósito soberano. Entonces entendemos que desde la eternidad viene este proyecto, vamos a decirlo así, este plan divino, que no tiene errores, que no necesita plan B, que no necesita pruebas, sino que se va a llevar a cabo con un propósito definitivo hasta la eternidad futura, para siempre, jamás. Entonces, en Romanos 8 entendemos ahora que hay un propósito y hay personas que son llamadas a este propósito, que ya vamos a hablarlo más adelante cuando dice a los que llamó en el versículo 30. Tenga paciencia, ya vamos a llegar allá. Pero mientras tanto, quedémonos allá en la eternidad pasada, cuando no existía la tierra, no existía la materia, nada de lo que vemos, allá Dios estaba y allá estaba el propósito soberano. Y algo más, que lo vemos en el versículo 29. Porque a los que antes conoció. Este antes no significa, lo decíamos la semana pasada, un concepto de tiempo terrenal. No significa el mes pasado, hace un mes, hace 20 años. No, no, no. Se está refiriendo desde la eternidad. En otras palabras, podría decir, porque a los que desde la eternidad conoció, ¿qué hace? También los predestinó. Aparece dos conceptos, vamos por parte. El conocimiento anticipado, los que antes conoció. Es decir, Dios desde antes ya te conocía. Mire, detengámonos ahí, vamos a tener que mantener Romanos 8, pero escudriñar las Escrituras en varios pasajes. Y la semana pasada, no sé si usted me ayuda, nos quedamos con un profeta. muy bien, profeta Jeremías. ¿Ya? ¿Cómo se le llamaba el profeta Llorón, cierto? Se le llamaba, perdón, el profeta Llorón porque, bueno, es el autor de Lamentaciones. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 5, antes que te formase en el vientre, note lo que dice, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Note cómo usa la misma palabra, antes, es decir, desde la eternidad, antes que tú fueras embrión, yo ya te conocía. Entonces, eso es maravilloso. Eso es lo que se conoce como presciencia o conocimiento anticipado. Antes de analizar un poco más esto, mire el paralelo con Gálatas. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1. Vamos a guardar Jeremías y nos vamos a ir a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente. Hablando Pablo ahora. Gálatas 1, 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Bueno, está hablando Pablo, Pablo, usted sabe, era un rabino, era un judío, un fariseo, ya de tomo y lomo, pero el Señor en el poder, con el poder del Espíritu Santo y del Evangelio lo convirtió, ¿ya? Él era de prestigio, ¿eh? Pablo tenía conocimiento, qué sé yo, pero llegó a decir, todo esto lo tengo por basura, no me sirve para nada. Todos sus pergaminos, sus títulos, su diploma, a la basura, porque no servían para nada, él lo dijo. Es estiércol, usa la palabra original estiércol, no sirve para nada, tiene que ir a la basura. Radical lo que enseña Pablo, se lo dice a los filipenses. Pero aquí está señalando algo tremendo que tiene relación con nuestro estudio. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Note el paralelo con Jeremías que dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses, te santifiqué, esa palabra santificar significa te aparté y te di por profeta a las naciones. En otras palabras, esta elección soberana no parte de los méritos que tú tuviste en tu vida antes de que conocieras al Señor, sino que comienza desde la eternidad. Es el misterio de su amor. Hay una elección soberana. Entonces Pablo dice lo mismo. La salvación de Pablo, el propósito del ministerio de Pablo, no partió de sus méritos, sino que dice el versículo 15, Gálatas 1:15, cuando agradó a Dios. ¿Cuál es la base de nuestra salvación, mis hermanos, mis hermanas? El agrado de Dios. Él quiso salvarte. Y esto está lleno de pasajes que corroboran y que complementan todo esto. Por ejemplo, Filipenses 1:6, que siempre lo cito. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra? No fuiste tú, no fui yo, fue Él. Es una obra de gracia, es una obra de misericordia. Yo sé que nosotros estamos bombardeados con una idea humanista de lo que se conoce como el decisionismo. ¿Lo has escuchado hablar? La doctrina del decisionismo es que el hombre es el que levanta la mano y decide por Cristo. Hace poco estuve viendo unos canales cristianos, digamos cristianos, ¿cierto? En donde se hace un uso y abuso de la música para llevar a la gente a una explosión de emociones, con un mantra que se... Lo vi para poder siempre tener argumentos de que uno no habla porque sí, sino que hay argumento de lo que está pasando en la cristiandad. Un mantra que se repite una y otra vez y levanta las manos y repite conmigo, santo, 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 santos, y por minutos y minutos. Y la gente entra en un éxtasis, en un emocionalismo, y en ese escenario, ¿no es cierto?, se le hace levantar la mano a la persona y le dice, ¿quieres aceptar a Cristo? Y la gente emocionada levanta la mano, acepta a Cristo. Y ahí el predicador dice, veo tu mano, van a ir personas, te van a preguntar tu nombre, qué sé yo, eres un hijo de Dios. Veo tu mano, eres un hijo de ta, 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 15, 20 personas, listo. 20 personas, 25 personas, hijos de Dios. Empieza el discipulado, le hacen completar la frase, ¿no es cierto? Estas típicas exámenes, complete la oración. Y al bautismo, nos bautizamos 25 personas creyentes. Bien, al poco tiempo estas personas comienzan a diluirse y comienzan a retroceder. ¿Por qué retroceden? No porque perdieron su salvación, porque no nacieron de nuevo. Porque nosotros los seres humanos fabricamos creyentes con un decisionismo que no le pertenece al hombre, sino que le pertenece al agrado de Dios. Tú eres salvo porque a Dios le agradó salvarte, no porque un día tú optaste por Cristo. Eso se desmorona cuando llegas a la Escritura y dices, vaya, era un escogido, no es que yo escogí al Señor. Fíjese que el Señor le dijo a sus discípulos ahí en Juan 15, no me escogisteis, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y uno de vosotros dice, es el diablo, refiriéndose a Judas, el Iscariote. Por lo tanto, volvemos a este punto, cuando lo dice Pablo, ¿eh? No es una interpretación, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Es decir, ese embrión no tenía capacidad de elegir, de aceptar, de decidir por Cristo. Pero ya estaba el agrado de Dios. ¿Apartarlo desde dónde? Desde el vientre de su madre. Dos pasajes que ya nos hablan contundentemente. Jeremías 1:5, ¿cierto? Antes que te formase en el vientre te conocí, es decir, un conocimiento anticipado desde la eternidad, y te santifiqué antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, el ser profeta no fue una decisión de Jeremías, sino que el agrado de Dios en la elección soberana para con este individuo llamado Jeremías, que fue profeta de Israel. Acuérdense que él rehusaba ser profeta, no quería, soy niño, ¿se acuerda qué decía? Él no quería, pero el Señor lo había escogido y punto. Lo mismo ocurrió con este Moisés, yo soy tartamudo. Bueno, la Biblia dice yo soy tardo de lengua. Se presume que era tartamudo, le costaba hablar. No, yo no puedo ir a esta comisión tremenda, dijo Moisés, ir a parlamentar con el faraón, si no puedo hablar, no sé hablar. Pero el Señor tenía su propósito de antemano. No te preocupes, si yo ya capacité a tu hermano Aarón, él va a hablar por ti. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué voluntad prevaleció? ¿La de la criatura o la del Dios soberano? La del Creador, la del Dios soberano, prevaleció. Tuvo que ir Moisés y quien hablaba, el interlocutor, era el hermano de Moisés, Aarón. De la misma forma, imagínense, Pablo era un asesino. Nunca olvidemos que Pablo fue un judío judaizante que perseguía a la iglesia. Era enemigo de la iglesia de Cristo. Pablo consintió en la muerte del primer mártir de la iglesia de Cristo, Esteban. Y Esteban expone, ¿no es cierto?, su testimonio de manera magistral, pero aún así se le da muerte vilmente, se le lapida, y ahí las ropas de ese mártir cayeron ante los pies de un fariseo líder llamado Saulo de Tarso, que después pasó a llamarse Pablo. Y Pablo llega a entender que su actividad como apóstol de los gentiles no fue una elección de él, sino que del agrado de Dios que lo apartó, como dice acá, desde el vientre de su madre. No había nacido aún. Quedémonos en ese concepto, no había nacido aún. Avancemos un poquito. Vámonos a Romanos 9, hermanos. Yo siempre cuando voy a estos pasajes le pido al Señor que nos dé mucha sumisión, porque es muy lógico que nuestra carne resista esto. No, la carne dice, no, yo acepté al Señor. Cristo murió en la cruz por mí. Cristo derramó su sangre, ¿no es cierto?, en la cruz, pero Él no puede hacer nada si yo no acepto a Jesús. Imagínense, el propósito soberano de Dios no se lleva a cabo porque choca con la voluntad de la criatura. ¿Qué le parece? ¿Qué tipo de evangelio es ese? En otras palabras, Dios te quiere salvar, pero no te puede salvar porque tú decides. Eso no se sostiene en la Biblia, hermano. No tiene un asidero bíblico. Vamos a Romanos 9, por favor. Dice el versículo 10. A ver, vamos a tomarlo del versículo 8. Romanos 9, 8 dice esto. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Note que se está remontando al tiempo de Abraham. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Esta es la parte central, versículo 11. Pues, ¿qué dice? No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, ¿para qué? Aquí está el propósito. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, este es un pasaje tremendo. a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué le parece, hermano? Bueno, este pasaje es el que nos tapa la boca, como se dice, ¿ya? Porque el Evangelio nos tapa la boca, nos deja sin argumento. La semana pasada nos acordábamos de Job, que llega a decir: ya yo no hablaré más, ahora tú me enseñarás. Sumisión absoluta. Acuérdense que Job argumentaba, pero llegó un momento en que Job dice: ¿quién es el que argumenta sin entendimiento? Ahora tú me enseñarás. ¿Se acuerda el pasaje que lo leímos? ¿O no se acuerda, hermano? Pero dígame sí o no. Entonces, resulta que todos vivimos en un momento esta disyuntiva. Es que usted me está cambiando toda la perspectiva del Evangelio. Sí, hasta lo que yo sé, yo acepté a Cristo, yo me convertí. Y la Biblia me está diciendo que mi salvación proviene desde la eternidad, eras escogido. Y que el agrado de Dios incluyó el apartarte desde el vientre de nuestra madre. Maravillosa gracia de Dios, hermano. Entonces, aquí aparecen estos dos personajes que son Jacob y Esaú. ¿Sabe? No quiero ahondar en esto, pero quiero mencionarlo. Si usted estudia detalladamente quién fue Jacob y quién fue Esaú, en un plano meramente humano y natural, usted no hubiese escogido a Jacob de ninguna forma. Acuérdense que Jacob es una palabra que proviene de una idea de suplantador, de aquel que toma el lugar de manera bandida, ¿no es cierto?, el lugar que le pertenece a otro. Es un pillo. Ese es Jacob. Acuérdense ustedes muy brevemente, pero cuando nosotros vemos la historia de Rebeca, y dicho de paso, nos sirve a nosotros como padre, ahí había parcialidad de los padres, ¿ya? Isaac amaba ¿a quién? A su esposa, claro, por supuesto, pero ¿a quién amaba de sus hijos? Amaba a Esaú. Y la madre Rebeca amaba a Jacob, ¿ya? ¿Ya? Que dicho de paso, eso es lo que nunca debemos hacer. Nosotros como padres debemos amar a nuestros hijos de manera imparcial, ¿ya? Lo mismo pasó con Jacob, con José, ¿se acuerda? Que levantó la envidia de sus hermanos, etcétera. Bueno, Rebeca, cuando vio que Esaú salió a trabajar al campo, qué sé yo, era bien trabajador, y Jacob se quedaba en la casa, pues, ¿ya? Urdió un plan. ¿Se recuerda usted? Término simple. Disfrazó a Jacob con la vestimenta de Esaú y engañó a su padre, que estaba ciego, que no veía, y la bendición del padre recayó no en el primogénito, sino que en Jacob, el usurpador, el suplantador. ¿Qué pues diremos ante esto, hermanos? ¿Prevaleció la lógica humana? En ninguna manera. Prevaleció la lógica y el propósito de Dios. Dios había escogido a Jacob, hermanos. ¿Qué pues diremos ante eso? Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, entiendes lo siguiente. Tú no merecías ser salvo. Tú no eras el mejor. Tú merecías el castigo. Eso es lo que debemos entender. Acuérdense que cuando Isaac contempló esa figura, que no era su hijo primogénito, sino que era Jacob, tenía hasta el aroma del primogénito porque sus vestiduras, ¿no es cierto?, empaparon la figura de Jacob. El aroma del primogénito. De la misma forma nosotros, hermanos, llegamos al Padre no con un aroma propio, sino con la fragancia sin igual del primogénito, del unigénito Hijo de Dios, perfumado con la justicia, con la obra de Cristo. Entonces el Padre como que respira y ve a su Hijo en ti. Esa es la obra de Cristo, esa es la obra del primogénito. ¿Se da cuenta? Es como la rosa de Sarón que nos perfuma. Ya, por eso cantamos ese coro, ¿se acuerda? Entonces, ¿qué vemos en esto, hermano? Dios no escoge lo mejor. Dios escoge al peor. Si tú no logras ver quién eres tú, sigue indagando en la Biblia y te vas a convencer un día, realmente yo soy el peor. No tenemos convicción de lo mejor, sino que de lo peor. Por eso que arreglón seguido en el versículo 14 de Romanos 9 dice, ¿qué pues diremos? Una expresión muy propia de Pablo. ¿Que hay injusticia en Dios? Note, porque lo lógico es inmediatamente decir, esto es una doctrina injusta. ¿Por qué Dios escoge a uno y no escoge al otro? Eso es lo lógico, ¿no? Y los romanos evidentemente iban a razonar de la misma forma. Entonces Pablo presenta esta lógica humana de decir, hay injusticia en Dios, pero responde de inmediato, en ninguna manera. Sigamos leyendo, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del mejor. No, no dice así, ¿no? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Mire la conclusión en el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, esto tiene armonía con lo que leíamos en Tito, que es nuestro texto base. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, hermanos. ¿Qué pues diremos ante eso? Cerrar la boca y glorificar al Señor. Una vez decía un hermano, no hay doctrina que ensalce exclusivamente y plenamente al Señor, sino que esta doctrina gloriosa de la elección soberana. Cuando nosotros entendemos esto, lo aceptamos humildemente, glorificamos en todo al Señor. Y se cumple ese gloria a Dios que en otros lugares se repite mucho, ¿no es cierto? Pero es muy importante, hermano, más que decirlo, vivirlo. Tener la convicción de que nosotros somos lo que somos en Cristo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y para la gloria de Dios, hermanos. Por lo tanto, vamos entendiendo que antes de nuestro nacimiento ya venía obrando una elección soberana, en una presciencia, en un conocimiento anticipado. Mire, vea lo que dice Primera de Pedro ahora, hermano. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí viene la parte central, versículo 2. Elegidos según, ¿qué dice? La presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, note el propósito, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Que el Señor bendiga su palabra, este texto es maravilloso también. Yo lo decía la semana, creo el jueves pasado, este es el pescador llamado Pedro, ¿ya? No es un doctor en teología, no es alguien que se pueda jactar de sus estudios, era un pescador que el poder de Dios lo ilustró a tal punto de dejarnos estas tremendas doctrinas. Nos acordábamos de Pedro porque Pedro es el que dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. En otras palabras, Pedro reconocía que todo lo que hablaba, lo que enseñaba, provenía del cielo, no provenía de su lógica, de su intelecto. Dicho muy de paso hoy día, lamentablemente prevalece el intelecto humano, prevalece la lógica humana por sobre el poder de Dios. Por eso que hoy día vemos que la gente habla, los predicadores hablan conforme a los conceptos humanos, humanistas podríamos decir, de psicología, de sociología, de lógica humana. Pero este es Pedro el pescador, una tremenda enseñanza, versículo 2, refiriéndose a todos los que estaban en la dispersión, en la diáspora como se conoce, en el exilio, ¿ya? Bueno, los judíos salían de su tierra, la tierra santa, y salían por todo el mundo. Acuérdense ustedes que hasta el día de hoy hay judíos diseminados por toda la faz de la tierra, inclusive aquí al sur del mundo, Chile. Aquí hay judíos, hay colonias judías. En ese sentido lo habla Pedro. Pero aquí está la doctrina fundamental que estamos hablando, este concepto a los que antes conoció. Dice, elegido según, note, no dice según nuestros méritos, según nuestras obras, según lo que hicimos, no, según la presciencia de Dios. Detengámonos ahí. La elección está supeditada a la presciencia de Dios. ¿Qué significa la presciencia? Al conocimiento anticipado de Dios. Esto es lo que concuerda con lo que estamos leyendo en Romanos 8, a los que antes conoció. Es decir, el Señor nos conoce de antemano. en su presencia, porque Él es eterno. Para Él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Yo sé que son conceptos que nos cuesta asimilar, porque nosotros somos de una mente de lógica humana, en donde siempre hay un principio y siempre hay un fin. Es por eso que nosotros a veces nos enfrascamos en el debate famoso este de qué fue primero, el huevo o la gallina. Si usted comienza a debatir en eso, no va a terminar nunca, ¿ya? Y se van a empezar a caldear los ánimos, ¿cierto? Y van a prevalecer los orgullos. No, yo digo que el huevo, no, yo digo que la gallina, y se van a terminar peleando. Pero Dios va más allá de una lógica elemental, sino que debemos entender que Él es eterno. Él nunca fue creado, siempre existió. Eso no debemos debatirlo, debemos creerlo. Y en ese concepto del Dios eterno, dice que Él tuvo el conocimiento anticipado de los que serían sus hijos. Entonces dice acá, elegido según el conocimiento anticipado de Dios. Note, Padre en santificación del Espíritu, Él es el que aparta. La palabra santificación, nunca se olvide, significa apartado. Cuando nosotros hablamos de santo, estamos hablando de apartado. Es que la cultura católica nos lleva a pensar que santo es aquel persona, ¿no es cierto?, hombre o mujer que tiene una aureola en la cabeza, ¿no es cierto?, y que, como decimos en Chile, es un pan de Dios. Pero permítame decirle que no existen esos conceptos de santo. La dulía, la hiperdulía de la Iglesia católica es una falacia que no se basa en la Biblia. ¿Cuántos santos existen? Nosotros tenemos aquí San Alberto Hurtado, ¿cierto?, Santa Teresita, ¿ya? Por lo menos tenemos santo, ¿eh?, a nivel mundial. Laurita Vicuña, no sé si es santa, ¿ya? ¿Ya? En otros países, por ejemplo, en Argentina está Santa Tecla. Usted se ríe, pero es verdad, ¿ya? Está San Expedito, ¿cierto?, para Milagros Express y cosas por el estilo. Uno se ríe, pero le damos gracias al Señor que fuimos arrebatados de la religión. Santo significa apartados. Tú y yo somos santos. No porque somos los mejores, no porque no tengamos, ya no tengamos errores, no. Es porque el Señor nos apartó. El Padre en santificación nos apartó. Y termino con un propósito. Note que aquí aparece el propósito eterno. Elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, cuando aparece esta palabra para, inmediatamente usted debe pensar en propósito. ¿Para qué nos eligió? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nuestro destino era la obediencia, hermanos. Estábamos escogidos para ser hijos de Dios. Esto no solamente lo dice Pedro ni Pablo, lo dice también el propio Señor. La elección soberana es una doctrina que recorre la Escritura y que no es un invento, y permítame aclararlo para aquellos que podrían tener esta duda, no es una doctrina que nace con Calvino, Juan Calvino, porque a nosotros se nos atañe que somos calvinistas. Mire, si fuéramos calvinistas ahora mismo estaríamos bautizando guaguas, porque el calvinismo bautiza guaguas, lo que creemos que no es bíblico. No podemos ser calvinistas. Pero esta doctrina es doctrina de Pablo, es doctrina de la Biblia, es doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es una doctrina que nos enseña que la salvación no proviene cuando tú levantaste la mano, sino cuando el Señor desde antes te conoció y te santificó para ser hijo de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que si bien confronta nuestra lógica y nuestra razón, pero que nos permite entronarte como es debido. Tú eres el Dios soberano, el que está sentado en un trono. Tú eres el que escoge, no somos nosotros. Si tú no hubieses abierto nuestro corazón, nosotros nos perdemos por toda la eternidad. Porque vivíamos conforme a nuestra lógica de justicia, a nuestra lógica de piedad y de búsqueda de lo espiritual. Nos creíamos buenos. Nos creíamos mejores que los demás. Y conforme a ello, era la garantía y el pasaporte de entrar en la gloria. Como dice el proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Gracias porque un día nos convenciste de aquello y nos abriste el entendimiento y no nos convenciste de nuestra bondad, sino que de nuestro pecado. Porque el Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, porque un día en tu conocimiento anticipado nuestros nombres ya eran conocidos. Gracias, Señor, porque antes que naciésemos ya estábamos con un proyecto, con un propósito eterno de ser escogidos, de ser apartados, de ser santificados para obediencia y para ser hijos tuyos. Gracias, Padre, porque esta obra no la comenzamos nosotros, sino que la comenzó tu Hijo Santo y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No la dejará a medio terminar. Esas convicciones que nos entrega tu palabra son las que nos llenan de gozo y nos llenan de fortaleza ante las vicisitudes de la vida. Te damos gracias, Padre. En el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.